Seguimos con Susana Mangana, Gabriel Mazarovich, Francisco Faig y Daniel Superbiel. Los bolseros de Paysandú, afectados por la política de cero kilo que se inauguró esta semana, empezaron a movilizarse fuerte ayer reclamando que esa medida se levante. Incluso pidieron una entrevista con el presidente José Mujica y advirtieron que si no se les da una solución, deberán salir a robar. Varios centenares de estas personas se manifestaron ayer en Paysandú en protesta por la disposición que se implementó ante el perjuicio que a los comerciantes del litoral les significa últimamente el contrabando proveniente de Argentina. Los bolseros cortaron el puente Paysandú-Colón. Esto ocasionó una gran tensión en la zona. Se escucharon planteos como este: o nos dejan trabajar o salimos a robar. Acá pasamos nosotros o no pasa nadie, dice esta mañana la crónica del diario El Observador. Se cortó el puente sobre el hora 14, media hora después, con una negociación de por medio con las autoridades, una reunión que se tuvo con el administrador de la aduana Santucera, Horacio García Daglio. La resolución fue levantar el corte permanente. De todos modos, van a cortar el tránsito todos los días durante 15 minutos por hora hasta el jueves. Ese día esperan reunirse con Mujica, que va a visitar la zona. ¿Cómo han visto este tema del cero kilo y sus repercusiones?
La verdad que no tengo mucha opinión formada, porque por un lado hay un problema evidentemente de políticas públicas, de política económica, que hace que Argentina, con su desorden, que cada 10 años, como sabemos, ocurre, está en esa etapa en donde todos los uruguayos van a ir a comprar a Argentina porque es mucho más barato. Recuerdo a principio de año, en particular, algunas columnas de Javier de Aedo, del economista Javier de Aedo, señalar que en el correr del año iba a ocurrir eso. Era bastante previsible de acuerdo a la diferencia de tipo de cambio de un país y de otro. Por otro lado, eso evidentemente iba a repercutir, claro está, en la zona del litoral, que es donde obviamente se hacen las compras con relación a Argentina, y eso genera un conjunto de gente que ve de eso y, por supuesto, las consecuencias negativas en el comercio. Estoy diciendo todas obviedades. Ahora, ¿qué es lo que se hace de corto plazo o de largo plazo para evitar eso? Bueno, en el corto plazo, evidentemente, la política del cero kilo pretende una especie de apagar un incendio, pero en el largo plazo hay un problema de política económica muy serio, que es, ¿podemos sostener un dólar a 18,5 durante un año y medio o dos, perdiendo competitividad como perdemos todos los meses con Brasil y con la Argentina, sin que terminemos en una gran devaluación, como también cada X cantidad de tiempo tenemos nosotros en Uruguay?
Otro punto de vista, Gabriel, por ejemplo.
Bueno, yo creo que aquí hay un problema. Yo creo que en eso estoy de acuerdo con Pancho, en que esto es una cuestión concreta y de una cuestión macro. Concreto, el problema con Argentina lo teníamos, está bien, las notas reflejan lo de la nafta. Ahora, yo me acuerdo históricamente de ir, cuando no había buquebús en el Aliscafo, cuando no estaba López Mena en el Aliscafo, al 11 a comprar vaquero y venir de a 3 y 4 vaqueros cada uno arriba, porque nos salía con lo que comprabas un 4 vaquero en Argentina, te comprabas uno acá. Y los kilos enteros de mantecol, digo, por decir alguna cosa de lo que pasaba generalmente, todo el mundo iba a Argentina a comprar porque nos convenía, y es cíclico, uh-huh, y pasa así y va a seguir pasando.
Sí. El problema es qué medida. La paradoja es que de por medio está el Mercosur, ¿no?
Está bien.
En aquellas épocas que estabas mencionando.
Pero por Mercosur también pasó, ¿eh?
De acuerdo.
Sí, pero por Mercosur también pasó. Y nos pasó al revés ahora en Brasil, por ejemplo. Que antes íbamos todos a comprarnos las cosas y traíamos los kilos de garoto que se nos derretían porque las aduanas móviles no nos dejaban pasar y teníamos que poner entre los genes y los garotos, ¿no? Y ver la cosa, y ahora es al revés. Ahora a los brasileños les conviene venir acá a comprar las cosas. Lo vimos en Cerro Largo, ¿no? De todos los que vienen para acá. Entonces, yo lo que digo es que a mí me parece que hay una solución que atiende a un problema concreto, que es la situación de los comerciantes, que ven que todo el mundo va a comprar a Argentina. Tiene el problema de la pérdida de competitividad con Argentina, tiene el problema de ver qué vamos a hacer en la política económica general, y yo le agrego un dato más, tiene el problema de frenar la carestía en el Uruguay también. ¿Está? Porque los precios en el Uruguay están por las nubes y no hay ninguna justificación para que estén por las nubes. Y las políticas públicas también tienen que ver. ¿Está? Porque es muy risueño que nosotros, mientras Argentina se manifiesta en contra de los precios y en contra del control de precios y de la desesperación, eso provoca que a nosotros nos convenga ir a comprar allá. ¿Está? Y creo que aquí hay una discusión planteada también en términos de políticas públicas y de política económica de qué hacemos con una carestía desatada y una remarcación absurda que no se justifica en ningún lado.
Sí, yo en un minuto, porque estamos apretados de tiempo, plantear esta mirada. Esto es claramente responsabilidad del viejo y querido centralismo porteño, aquel centralismo porteño contra el que se alzó Artigas, y resulta bastante obvio que un país tan pequeño en territorio y en gente como el nuestro no debería tener este tipo de problemas al otro lado del río, literalmente, a 200 metros del otro lado del río. Y en ese sentido,
pero
creo...
A ver, ¿por qué la culpa es del centralismo porteño?
Y bueno, porque todas esas políticas del dólar blue y todo eso se fija desde Buenos Aires.
Pero
y la integración regional de las provincias... Dejame terminar el razonamiento. Si la Liga Federal hubiese funcionado... Ahora que estamos celebrando los 200 años de las instrucciones del año 13, este tipo de problemas no sucedería.
Marco Matiz, discúlpame. Puede ser que el centralismo porteño tenga algo que ver, pero son problemas un poco más complejos. Fíjate que durante años nos hemos estado beneficiando del turismo de compras de origen brasileño.
Sí.
Toda la frontera uruguaya con Brasil,
claro.
Melo, por mencionar un ejemplo. Sí. Rivera, por ejemplo, han estado volando en los últimos años gracias a los miles y miles de brasileños que vienen y han venido a comprar porque la diferencia cambiaria les servía. Ahí éramos nosotros, entre comillas, los malos de la película.
Pero Emiliano, nosotros somos 3 millones, Argentina son ¿cuántos? 56 millones y Brasil son 100 millones. O sea, no sé cuántos son, estamos hablando de escalas. Entonces creo que Uruguay en ese sentido tendría que apuntar a otro tipo de integración para evitar este tipo de que te pueden fundir 35 comercios en Paysandú. Es así, creo que tiene que ver con el Mercosur que tú planteabas, por eso
no, pero claro, la Liga Federal. Voy a la paradoja de la cosa, porque sí, hay toda una zona del comercio de nuestro país en jaque, amenazada por esto del desvío de comercio a la República Argentina, pero hay otra zona que durante los últimos años se ha beneficiado y ha crecido enormemente.
Sí, están haciendo shoppings en Rivera. Sí.
Claro. No, shopping, restaurante, hoteles, servicios, Cerro Largo es otra, Melo es otra ciudad, la vimos juntos cuando fuimos y no lo podíamos creer. Ahora, yo por eso digo, la vuelta va para los dos lados.
Pero la pregunta concreta podría ser, ¿qué se hace con los bolseros? Que son los que se están manifestando ahora.
Por lo pronto, prohibirle cerrar el puente. Eso creo que no se discute.
Yo creo que es un problema serio, porque hay una economía, porque además no es lo mismo, o sea, me parece que no es lo mismo reprimir al gran contrabando que está organizado, que trae grandes cantidades de cosas y que las vende de este lado y que tiene determinadas cosas, que reprimir a la gente que, por ejemplo, hubo todo un proceso de desindustrialización allí, tremenda, que dejó que la mano de obra en esos lugares no haya mucha oferta hoy, de mano de obra por fuera de eso. No la hay, más allá de que hay un mucho avance en el tema de la desocupación. Entonces, hay que poner emprendimientos industriales y emprendimientos laborales que le permitan otra salida laboral. Paysandú tiene el Vaga Shopping ahí, que es una realidad.
Salto.
Salto. Y Paysandú frente a la terminal de ómnibus también, digo, ¿no? Parecidas. Entonces, es así y hay una cultura de pero que además es una cultura no de avivada, de supervivencia para mucha gente.
Y alguna
que
de
no
avivada.
Puede. Y alguna también, pero no es lo mismo. Y termino con una cosa, con el traslado. Porque uno de los problemas que tenemos, además de la suerte de los comerciantes, se habla acá del traslado de millones de dólares, algunos hablaban de 10 millones de dólares por mes, al comercio argentino, del comercio uruguayo. Yo creo que hay sectores de inversión argentina en Uruguay que se la están llevando a carreta de nuestro país, que es bastante más grave que esos 10 millones de dólares, que tiene que ver con el arrendamiento masivo de las mejores tierras del Uruguay a mano de sojeros argentinos que no pagan nada, que tiene que ver con la política de la zona franca y una renuncia multimillonaria fiscal a recaudar de todo lo que venga, y que son problemas bastante más complicados para la economía uruguaya que 400 bagalleros de Paysandú.
Es otra discusión esa también, porque
pero me
por otro lado,
si vamos a plantear el tema de cómo se la llevan los argentinos, digamos, cómo se la llevan.
Bueno, no, pero pasa que hay una diferencia. Esos empresarios argentinos que se la llevan en el agro uruguayo, al mismo tiempo generan puestos de trabajo, dinamizan la economía acá. Lo otro no, lo otro es comercio que se pierde en Uruguay y ventas que tienen lugar del otro lado del río, ¿no?
Pero seguramente una sola planta, una sola arrendamiento grande de soja o forestación en Uruguay le hace el daño de más o menos 250.000 bagalleros. que no paga impuestos, que no paga nada.
Pero
yo no digo que no vengan, digo que tendrían que aportar de otra manera.
Ah, que tenga que aportar impuestos, etcétera, de otra manera, esa parte es más discutible. Ahora, que mueven la economía, que mueven todo el entorno.
Mueven todo y creo que han hecho un cambio cultural en el agro muy importante, y yo no estoy en contra de eso ni estoy en contra de la inversión extranjera. Digo que los efectos del juego de inversiones y de lo que le conviene a los argentinos y a los brasileros tiene mucho más betas que los pobres bagalleros.
¿Un punto más, Pancho?
Eso, nada más.
No, está bien. O sea, veo que la interna del Frente Amplio está difícil.
Es un crack.
Vi un gesto de misericordia de tu parte hoy.
Pasa que el tipo salió con todo, contra, ¿no? Con los impuestos, con Monte del Plata, el otro argentino que quiere invertir, hacer su puente ahí personal y arregla con el intendente de Rocha. Veo que la interna está brava.
El tema sigue en los mensajes de los oyentes. Por ejemplo, a propósito de los bolseros en particular, y de lo que decía Gabriel en cuanto a que la crisis de los últimos años en Paysandú había generado desindustrialización, se habían perdido puestos de trabajo y que ese era un sector que había que atacar porque hay un desempleo que tiene ese origen, faltan inversiones de ese tipo, faltan... Bueno, desde la audiencia Gonzalo te corrige, dice, yo tengo un pequeño campo, ajá, le pago a un peón no especializado $700 por mes por jornal de 8 horas y no consigo gente que venga a trabajar. O sea, él paga bastante más de lo que dicen estos bolseros que ganan por día con el contrabando micro, ¿no? Dice que no hay industria. Si acá no conseguimos gente para trabajar, por ejemplo, en un tambo, lo que pasa, dice el oyente, es que es más fácil bagallear que laburar.
Algo de eso.
Que hay un problema cultural, no tengo duda, sí, de eso y de instalado durante tiempo, y lo que digo es que igualmente hay que generar y hay que trabajar con esa barra para reinstalarla en el mundo laboral formal.
Yo una cortita, lo que es inadmisible es que corten el puente. Creo que eso es inadmisible.